Bueno, seguimos en esta tarde en el Tungelé, aquí hablando de cultura y otras yerbas, dialogando con Adolfo Bertoni sobre este libro que acaba de salir hace poco tiempo, publicado por Yauguru, La Rai a la Cobarda, Antología Rota, acompañado en el mismo volumen por y los aviones en el cielo nunca se van. Poemas que tienen que ver en manera concreta con el problema de Gaza y Palestina y este genocidio que se está cometiendo, ¿no? La antología, digamos, la primera parte de esta antología rota, donde ponemos, porque ponemos, es la guerra, ¿no?
Claro.
Claro, es la guerra. Y de alguna forma, toda esta sección tiene que ver con la guerra, con la guerra. Y es una poesía de guerra también. Es una poesía de guerra como quedó planteado en la interpretación magnífica que hicieron estos actores del grupo del Fogón, ¿no? De Fray Bentos. Pero hay otras partes en el libro, también con títulos por ejemplo, La Edad Nocturna es otro de los títulos, Pájaro en Flor. Estas partes, y después una coda al final, ¿no? Estas otras partes, que algunas son muy cortas, de un par de poemas, son poemas anteriores, ¿no?
Sí, tienen más de un año, digamos. El primer capítulo y los poemas de Palestina son básicamente del último año, desde 2025, 2024, empecé a escribirlos para acá, 2023 los de Palestina. Y la antología la armo con poemas escritos en distintas épocas. Algunos tienen más de 15 años, como por ejemplo el capítulo dedicado a mi hija, Pájaro en Flor. Tiene poemas que son recientes. Mi hija vive ahora en Madrid, vivió antes en Berlín. Entonces, hay un poema que estaba ubicado cuando ella estaba cuando estaba en Madrid, otro cuando estaba en Berlín, otro cuando estaba en Buenos Aires. O sea, son distintas épocas de su vida y de mi vida en las cuales yo escribí cosas. Hay otros poemas que tienen que ver más con la poesía y el vínculo de algunos poetas o algunas poetas con el tema de la muerte, como es el caso de Sise Maya y
Ahí
Ida
está,
Vitale.
sí. Y ahí dialogás con dos grandes poetas, ¿no?
Exactamente. Entonces hay como atrevidamente un intento de diálogo poético con ellas. Hay otro capítulo que es Reglas del Fuego,
Regla del fuego, ahí está. Fuego jugando con el lenguaje de reglas de juego, reglas del fuego, ¿no?
que son pocos textos, son tres o cuatro, me parece. Son cuatro. Algunos breves, como por ejemplo en esta misma madrugada. Está todo mezclado, sí, como Martí enseñara. Así es que moramos donde y cuando podemos. En el insomnio, cada tanto tiempo, se piensa también en la propia despedida. Se levanta uno para conjurarla entera y escribe, de pie, como asomado a un aljibe.
Sí, está muy bueno ese poema, ¿no? Sí. Como que de alguna manera mostrás distintas partes o ángulos de tu poesía, ¿no? En ese sentido el libro es muy rico porque no presenta una sola dimensión, la última, sino distintas dimensiones, algunas más entrañables, como más personales, como la referida a tu hija, ¿no? Otras existenciales, ¿no? Y la última que se titula de esta antología rota, lo que se titula Coda, son como aforismos.
Sí,
Eh,
sí.
eh, eh, es como No sé si eran versos que pertenecían a algunos a algún otro poema.
En algún caso sí, en algún caso sí. A mí me gusta la expresión que encontró nuestro amigo Luis Benítez, que después que lo leyó me dijo, pa, me parece que son como relámpagos. Y ojalá que fueran relampaguitos.
Está bien. Porque son... yo los veo aforísticos, ¿no? Uh-huh. Pero en el sentido de... es un sentido peculiar, ¿no? No son aforismos convencionales, son es como otra cosa, ¿no? Como tiene que ver, digo, tiene que ver con tu poesía, tiene que ver con esto, parte de tu poesía, pero dicha o planteada de otra forma, ¿no? Aprender a callarse, dice el número 30, es un beso, aprender a callarse es un beso que se da en la boca del silencio. Uh-huh. Como concentrás, concentrás de... condensás, de alguna forma, mucho en un solo, en una sola frase, digamos. Uh-huh. Que esa es la cualidad del aforismo, ¿no? Morir puede ser una pequeña herida que deja una gran cicatriz. Uh-huh. Hay como una... como una... prácticamente... la desolación, aún desflorada, permanece virgen. Uh-huh. yo le encuentro algo filosófico a esto, ¿no? Uh-huh. Lo que no quiere decir que no vaya en otras partes de tu poesía... como un matiz o un elemento de reflexión, pero acá hay como de manera descarnada una no una pretensión, sino como un resultado filosófico, ¿no?
Sí, son textos escritos en distintos momentos, algunos tienen años, que intenté que no fueran propiamente aforismos, porque yo al aforismo, el riesgo que le veo al aforismo, que a veces se pretende decir algo como si fuera sabio, dejando una sentencia ahí, por sí o por no.
Sí, para la posteridad. Una cosa.
Exactamente. Así. Yo traté de evitar eso y que fuera algo más humilde. Y que dijeran algo sobre la vida. Por ejemplo, tengo uno que me lo dedico a mí mismo. Y que lo he reflexionado mucho. Y que creo que en todos nosotros pasa lo mismo. Eso bueno entrañable, que luce como un bello atributo de tu ser, puede, en el extremo, transformarse en lo peor que te nombra. Yo creo que eso es un riesgo que tenemos todos los seres humanos, de que tenemos una característica que puede ser agradable, pero si la extremamos, se transforma en algo negativo.
Muy profundo eso, ¿no? Mm. Es una realidad, ¿no? Psicológica y filosófica también. Y después hay algunos que son como juguetón, que tiene cierto humor, cierta cosa, cierta onda, como podemos decir, ¿no? Como el número 5, dice, al caer una piedra sobre el agua del estanque, Narciso pensó que se moría. Uh-huh. Que ese tiene una parte como medio humorística.
Sí, sí.
Sí,
irónica.
Irónica, pero que te hace pensar también, porque, uh-huh, claro, obviamente Narciso dependía de la imagen en el espejo del agua, ¿no? Claro. Y la piedra desarticula esa imagen.
Exacto.
¿No? Y ahí pensó que se movía. Claro, el ego, ¿no? Uh-huh. También, ¿no?
Exactamente.
Uno puede pensar, es una gran metáfora del ego, ¿no? Y todo así, porque además es muy, muy variado, porque son enfoques muy 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 variados, son tres o cuatro páginas que forman estos aforismos, que además van acompañados, como todas las partes o varias partes del libro, ¿no? Van acompañados de citas de poetas. Uh-huh. Y algunas citas que no son porque hay una cita de tu padre en esos aforismos, ¿no?
Hay una de mi padre y hay una de mi madre.
Y de tu madre también. Tu padre, la de tu padre dice, el que traiciona no avisa. Uh-huh. Es que era es un dicho popular muy sabio, ¿no?
Sí. Son textos que yo me he imaginado o he soñado que los escribieron mi mamá y mi papá. Y como son breves, los puse también como acápite de esta sección.
Junto con unos versos de un notable poeta peruano, ¿no?
De Mario Montalbetti. Mario, sí, Montalbetti. Sí, que creo que son, es bellísimo, ¿no?, lo que dicen, y muy profundo. Pero decir poquísimo, decir lo mínimo que uno puede decir, eso es lo que nos permite decir algo.
Sintetiza la poesía, ¿no?
Exactamente.
La poesía es eso, ¿no? Es poder decir, cuando es poesía, dice algo con pocas palabras.
Exactamente. Ojalá uno lo pudiera hacer a eso siempre.
Pero digo, eso es lo que buscamos. Uh-huh. Y bueno, y le dedicas la dedicatoria de esta... también haces dedicatorias, ¿no? Muchas. Esta coda le dedicas a Lucio Muniz.
Sí, un gran amigo. Gran amigo, el final de su vida... Nos conocimos en el BPS por su trámite jubilatorio y a partir de ahí surgió una amistad que nos veíamos todos los viernes. Y se me apareció cuando estaba escribiendo o armando el libro, mejor dicho, cuando estaba armando este capítulo, se me apareció la figura de Lucio y dije, bueno, yo lo voy a dedicar a su memoria.
Está bien, porque era un ser muy entrañable, aparte de...
Sí.
Un poeta y un cantautor.
Con algunas canciones bellísimas, ¿no?
Sí. Un gran valor. Esa es la parte final, digamos, la coda. Es con lo que finalizás la antología, esta antología rota, ¿no? Y los agradecimientos, digo, no es común a veces, no todos los poetas, bueno, no es común en los poetas que se agradezca de esta forma. Agradeces a muchos amigos, ¿no? A muchos poetas, bueno, a Franco, a Franco Berardi también, en el final del libro hay agradecimientos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué te llevó a armar una lista de agradecimientos?
Porque me parece que es necesario, Alejandro. Es algo que a veces discutimos con Raúl. Pero tengo mucho miedo de robarle a alguien algo. Y si lo cito, o si trabajo sobre algo que tiene que ver con él, siento la necesidad de dejar constancia de que eso sale de él y no sale de mí. Aparte de eso, hay compañeros, hay amigos que leyeron los originales del libro, que me hicieron crítica, que me ayudaron a mejorarlo, y me pareció necesario totalmente dejar constancia de quiénes fueron los que me permitieron mejorar el libro. Por supuesto, aclarando que el responsable último soy yo, ¿no?
No, pero siempre está bueno ser agradecido, ¿no? Sí, uh-huh. En eso, pero digo, lo que me llamó la atención es que armás una lista, y por acá hay familiares, como hay un primo tuyo, uh-huh. hay amigos de toda la vida, está Berardi, ¿no? También, uh-huh. por esa dedicatoria,
entusiasmo que me dio cuando...
Por el entusiasmo y por cómo analizó esos dos primeros versos del libro. Y bueno, a un poeta como Rafael,
uh-huh, que leyó los originales.
Que además es un maestro de poesía también, uh-huh. A Raúl, realmente, que uh-huh. como amigo y como intelectual y como poeta, uh-huh. ¿no? También, bueno, a Pancho, ¿sí? De la barra de
Cuadernos.
De Cuadernos de la Aldea, ¿no? A Tatiana Oronio, ¿no? Que poetas que te hicieron críticas, como Tatiana Oronio y García Esteves, ¿no?
Claro, exactamente.
Que te hicieron críticas, que te hicieron comentarios que te sirvieron, ¿no?
Todos ellos, todos ellos.
Porque son una serie de, bueno, a Maca, por, bueno, Maca arma los libros de una manera como un arte.
Sí, sí.
Y con una sensibilidad
agregada, agrega valor al trabajo.
Agrega valor porque acá esta forma que parece sencilla de destacar los dos libros, ¿no? Porque a veces es difícil meter dos libros.
Es difícil.
Si uno mete una edición convencional, todo igual, queda como el libro importante y queda como desmerecido. Uh-huh. El segundo libro acá está destacado. Uh-huh. Si bien hay un primer libro que es la parte importante, importante no, la parte sustancial es la antología rota. Este libro que lo acompaña, y los aviones en el cielo nunca se van, niña en Gaza, ¿no? Esto está fechado en octubre del 2025, ¿no? Uh-huh. ¿Fueron todos poetas de poemas de esa época?
Sí, empecé. Hay uno que no empecé antes, digamos, antes del 7 de octubre del 2023. El texto que se llama Ciertas Historias, y nosotros son alrededor del 7 de octubre de 2023, y desde ahí hasta el último ataque que hubo. El libro yo lo entregué en marzo del 26, y el último libro está escrito en, el último texto está escrito en febrero del 2026.
Son poemas que se desmarcan, yo creo, de hay mucho digo, hay muy buenas intenciones, ha habido muchísima gente, miríadas de poetas o de poetas más reconocidos, menos reconocidos, que han escrito sobre Palestina, ¿no? No toda la poesía que se ha escrito. Hay mucha poesía como que es muy circunstancial, muy como de barricada, diríamos, ¿no? Uh-huh. Pero acá vos lográs una poesía sobre el tema de Palestina como una concentración de lo esencial, ¿no? Me parece.
Ojalá.
De lo esencial, en estos pocos poemas hay como, además el contexto en que lo pones, ¿no? También. La relación con poetas palestinos también, ¿no? Uh-huh. Le da como una hay algo mucho más pensado, reflexionado, como que se nota que no surgen de lo inmediato, de algo circunstancial, de un impulso, ¿no? Es algo más, ¿no?
Sí, hay como un el tema Palestina sigue estando en mí, digamos, ¿no? Son de esos temas que se meten en tu vida y escriba lo que escribas, en algún momento volvés a ello, tiene que ver. Por ejemplo, este poema, que es medio larguito, una página y un poquito más, que lo escribí a lo largo de 5 años, Ciertas Historias, y que tienen como un pasaje por lo que fue parte de nuestra propia historia, pero dice: estar cegado, sí, pero ahora por las sombras, y dar el paso en el aire como un equilibrista inseguro, igual que el chaparrón que se anunció y no cae. Pisar el humo se escribió, y la juventud vivida vino sin pedir permiso. Rojo fue el sueño, y terminó siendo el dolor. Dolerse por el mundo no sido, comprometido, ido como a lomo de caballo o mula. Pero está perdurando un saber y un sentimiento de niño enfermo, fiebre, reuma y extracción diaria de sangre, haciendo los deberes escolares en páginas en blanco. Así nació poesía. Fue durar del tiempo húmedo sobre nuestros huesos, Juan Carlos. Se creció y desembocó en la resistencia clandestina. No hubo otro lugar para decir el nombre y habló una prueba de virtud, un nuevo caos, necesario para cambiar aquel tiempo y también este. Pueblo que quiere hacer país y mundo. Después Después vienen las guerras o los que algunos llaman conflictos, como si fuera una simple disputa de muchachos en un barrio, y los gobiernos, muchos, callan. Ahora mismo, Mahmoud, y desde antes, a lo largo y ancho de tu amada tierra, continúa explotando ese innombrable genocidio, esa palabra ocultada tras la que siguen escondiéndose los cómplices, callándola. Esa podredumbre que succiona plasma niña cuando juegan. Cae Maya, cae Jaled, cae Layan, ese asesino hasta de la muerte más humana que se alimenta sin pudor mientras rumea con la ferocidad de un búfalo las mortajas blancas y las tumbas tan pequeñas.
Que acá sí están dos poetas, Mahmoud Darwish, que es un poeta...
Darwish.
Darwish palestino, ¿no?
Palestino, sí.
Y a Juan Carlos Macedo. Juan Carlos Macedo es un poeta que fue muy una referencia de aquellos años 70, ¿no?
Que publicó toda su obra con el título Durar, Durar 1, Durar 2, sí. Durar 3.
Sí, que arrancó, que fue como, junto con Becker Puch y algunos otros, fue como la referencia de aquel tiempo para muchos de nosotros. Y acá, claro, en este poema escrito a lo largo de 5 años, como que justamente relacionás aquella situación de opresión que vivíamos y de horror, ¿no? Uh-huh. Con esta situación, ¿no? Bien relacionado, porque es la misma historia, como quien uh-huh. dice, ¿no? En dos escenarios distintos, en dos momentos distintos. Y sobre todo este libro y los aviones en el cielo nunca se van, Inés Trabal, que es una poeta amiga, ¿no? que ha sido una activista y una luchadora permanente con el tema de Palestina, ¿no? Uh-huh. Te pone algunos, lo pones en la como no en la contratapa, sino en la solapa del, uh-huh. del comienzo del libro. Dice ella: pensé también que no te respondería enseguida sobre el libro, que mejor volver a leerlo toda esta noche, no precipitarme, pero creo que nada de eso tiene sentido. Es hermoso y perfecto en su conjunto, más allá de agregados y correcciones que tú hayas visto como necesarias. Como que hay un reconocimiento de alguien que fue como cabeza, ¿no? De, uh-huh. de todo el movimiento cultural y poético
en torno a
Palestina en nuestro medio, ¿no? Estamos cerrando una nota. Pues, creo que quedó claro para los oyentes de qué se trata La Rey a la Cobarda, Antología Rota, y Los Aviones en el Cielo Nunca Se Van. Este libro está en librerías.
Está en librerías, sí. Los que yo tenía, por suerte, se me agotaron. No sé cómo está caminando en librería, pero de todos los libros que he publicado, es el que ha andado mejor en la venta.
Bueno, para los que están oyendo y no lo tienen o no lo conocen, bueno, lo encuentran en todas las librerías de estos libros de...
Lo distribuye Escaramuza.
Claro, Escaramuza distribuye y lo pueden encontrar. La característica es una tapa negra también, uh-huh. y las letras en blanco, ¿no? Una muy buena edición, como tiene acostumbrado Maca, ¿no? Hacemos una pausa, o sea, termina la nota por acá, ¿no?
Muy bien.
Porque
muy buena nota.
Después
Muchísimas gracias. Vamos
a difundir después el otro tema. Bueno, suerte con el libro.
Bueno, muchas gracias por el espacio.
Hasta la vuelta, con un próximo trabajo en cualquier momento, bueno, seguramente.
Veremos cuándo.
Vamos arriba.
Ya volvemos con el Tungelé.